En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Gonzalo Miró, Rubén Martín, Fernando Evangelio, Luis García, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Tenemos a Javi Gómez en Múnich, tenemos a Antonio Ruiz en Colonia y tenemos al equipo de enviados especiales de la cadena COPE con la selección española en Donaueschingen, el pueblo donde están desde hace ya... ¿Cuánto? ¿Dos semanas? Por lo menos, dos semanas ya lleváis allí. Miguelito, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, dos semanas aquí y 25 días de concentración llevan los jugadores de Luis de la Fuente desde que se reunieron el 1 de junio en Las Rozas.
25 días. Hoy habéis vuelto hacia la Selva Negra después de la victoria de ayer. Mañana día tranquilo, ¿no? Tenéis buen tiempo, vivís en la tranquilidad de que escuchéis a los pájaros. No tenéis el estrés de andar mirando primero de aquí, segundo de aquí, tercero de allí. Vosotros tenéis una vida totalmente distinta, ¿no? a lo que es la Eurocopa.
Sí, vivimos en un paraje idílico, demasiado tranquilo, te diría yo incluso, porque intentas ir a cenar a algún restaurante típico de la zona y a las 8 ya te miran mal por pedir una mesa. Por ejemplo, el sábado nos pasó, pero sí, ya estamos acostumbrados, es un paraje muy zen y todo es una balsa de aceite aquí, tanto en la concentración de España como en los alrededores. Mañana van a tener el segundo día libre los jugadores, algunos van a aprovechar para ir a Stuttgart, que está una hora y cuarto en coche, allí tienen algunos familiares y van a pasar la tarde libre, y nosotros tenemos una comida que organiza la Federación, ya sabéis que es habitual, una comida que organiza la Federación con los enviados especiales, que va a ser en un restaurante típico con productos alemanes, muy cerquita de su resort de concentración. No estará Pedro Rocha porque ha vuelto hoy a Cáceres, sí que se pasará a saludar el seleccionador Luis de la Fuente.
Muy bien.
Qué bonito.
Nos incomodan ya las grandes urbes, nos molesta ver a mucha gente en Düsseldorf, en Berlín, y encima ya se ha arrancado aquí el verano.
¿Tú crees que el AMA, por ejemplo, sería capaz de alterar la paz de Donaueschingen, de todos sus habitantes?
Ninguna duda.
Vale.
O sea que no ha llegado todavía aquí.
No, en principio.
El fenómeno Lama todavía no ha llegado.
Nos prometió que a lo mejor bajaba, pero creo que no.
Cada vez que lo veo, Juanma,
¿sí?,
lo veo con esa cara de felicidad.
Sí.
Que les entiendo. O sea, que entiendo que pidan el traslado para trabajar aquí en COPE para el resto de su vida, que se queden ahí.
Sí.
En la Selva Negra, luego en la marrón, en la amarilla y en la verde, que estén ahí toda la vida, hombre.
Sí. Bueno, pues
Miguelito, mañana Lama, aprovechando el día libre, quería ir a visitar un castillo, pero hemos consultado
vaya,
y está tres horas en coche.
Porque
y hemos desestimado.
Mañana no hay nada de nada, o sea, no hay ni entrenamiento, ni gimnasio, ni baño y masaje, nada.
Bueno, gimnasio si quieren, evidentemente irán, ya sabéis que De la Fuente va cada día religiosamente al gimnasio, así que seguramente mañana se despertará a las 6, como es habitual, y a las 7 ya estará haciendo deporte.
¿A las 6 de la mañana se levanta De la Fuente?
Sí, suele levantarse muy pronto, es su rutina, le gusta... Sí, le gusta ponerse la alarma a las 6, se levanta a las 6 y cuarto y va al gimnasio.
Sí, pero claro, por eso.
Pero puede decir, hombre, a las 9 tranquilamente.
Yo creo que los técnicos...
Bueno, quizás algún día se levanta más tarde, pero habitualmente su rutina cuando está en Las Rozas es esta.
Seguramente vayan
a ayunas. A las 6 de la mañana y...
Vayan a ayunas y luego
ya... Puede decir en ayunas a las 9 también. Bueno, no hace falta ir a las 6.
Pero ¿cómo ir en ayunas a las 9? ¿Qué va a terminar? ¿El gimnasio a las 11 de la mañana?
¿Pero que son dos horas de gimnasio?
Y además es que en Alemania amanece
más... No, una hora, pero diaria, de lunes a domingo.
Yo a veces voy en ayunas a las 12 de la mañana.
A lo mejor hace doble sesión.
No.
No, en teoría, lo que comentamos el otro día que pregunté es una sesión de una hora diaria, pero los domingos también, ¿eh? También se
tampoco es bueno todos los días.
Miguelito, lo bueno es que la alineación, no vais a tener que mataros mucho para la alineación del domingo.
No, es que no pasa nada, no hay debates si tiene que jugar un portero u otro, la pareja de centrales, el delantero centro, es que está todo clarísimo. Fíjate que ayer, por ejemplo, contaba Elena que Navas abandonó el estadio cojeando, esta tarde se le han hecho pruebas, afortunadamente no tiene lesión en el pie, solo un fuerte pisotón. Nos dicen que Nacho y Ayoce han trabajado hoy antes que los suplentes y que no se descarta ninguno para el partido del domingo, pero yo creo que el once está muy claro, ¿no? Que volverá a haber 10 cambios, que solo repetirá Laporte y que será pues el equipo que ganó a Italia en la segunda jornada.
Pues yo creo que mañana los técnicos están bastante ocupados y preocupados por ver quién es el rival, porque te cambia toda la planificación de los entrenamientos siguientes, seguro, perdona, de quien sea.
¿Qué vas a cambiar?
Totalmente. No es lo mismo jugar contra Eslovaquia que contra Bélgica. No digo que los jugadores cambien, pero los automatismos...
Habrá parte de la preparación.
Claro, parte de la preparación es en función del rival.
Parte de la preparación.
Claro, tienes que ver los vídeos de los rivales, sí, para estudiar el balón parado.
Que juegan por dentro, que juegan por fuera.
Ellos. Sí, pero nosotros vamos a jugar por fuera.
El rival, me refiero.
Claro.
Si te hacen daño por dentro...
El 11 está clarísimo, independientemente de cuál sea el rival.
Claro, pero el balón parado, por ejemplo, ¿cómo lo vas a defender? ¿A quién vas a ponerle la barrera? ¿Cómo ejecutan? Eso hay que mirarlo.
Pues habrá una parte de la preparación que esté condicionada contra quién vamos a jugar.
Oye, Miguelito, ¿tenéis noticias de que vaya una marea roja tremenda a ¿dónde es este? ¿Dónde es? En Colonia, ¿no?
En Colonia este domingo.
Sí. ¿Va a ir más gente o no?
Pues hasta el momento están yendo en torno a 11.000 espectadores. Sí, la verdad es que estos datos nos los dan 24 o 36 horas antes del partido, no antes.
Miguelito, una cosa,
va
a ir más gente, ¿vale?
Hombre, lo normal.
Hay un montón, el otro día yo fui por Colonia, hay un montón de vuelos directos a Colonia, ¿vale? Había
ese vuelos regulares, dices.
Sí. Había dos a Mallorca, uno por Málaga, uno por Alicante. Por donde no había, por
o sea, Colonia tiene muchos enlaces con España.
Muchos enlaces con España, sí, un montón. E Ibiza, bueno, Ibiza es normal ahora. Pero por ejemplo,
los de Ibiza no creo que quieran ir al partido.
No, pero
digo los que están ahora de vacaciones en Ibiza.
No, pero de vuelta igual te viene bien.
Bueno, a lo mejor alguno ahí...
Sí, también, bueno.
Luego hubo mucha gente que vino... Valencia había también. Y luego de Valencia a lo mejor la gente ya se cogía...
Fauto, pero cuéntame una cosa de las entradas, porque está la gente en España, que evidentemente ahora con esta ilusión que ha levantado el equipo de Luis de la Fuente, hay mucha gente que quiere ir. Y claro, no hay entradas. En las entradas que me estaban ya repartidas. Ya
claro,
se sabía
es que había
dónde
entradas,
iban a jugar los octavos.
Había entradas que se podían comprar. Hay otras entradas que yo creo que se pueden comprar por medio de la UEFA. Pero claro, hay un límite de y luego hay muchas para temas familiares y para
la. No, pero digo, la federación no va a poner a la venta un número de entradas.
Es decir, yo creo que es directamente la UEFA, que además te tienes que bajar una aplicación.
No, a lo que voy, ¿no quedan entradas libres a medida que van cayendo selecciones? No.
No, yo te digo, en España, yo te lo cuento, Juanma, porque mucha gente me llama desde España que dice, tenemos vuelo, tenemos hotel, pero no tenemos entradas.
Pero, por ejemplo, Manolo, a lo que me refiero, si España se metiera en la final... habrá españoles que consigan entradas ahora para la final. Claro, no que tengan entradas para la final desde hace 6 meses.
Claro, no, pero yo te hago la misma pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo sabía, los húngaros ya habían comprado entradas, por ejemplo, si nos tocan los húngaros, para este partido de Colonia?
En la primera fase sí, luego a partir de
la segunda, ya que es octavos, pero hay
mucha
una
gente
entrada.
Lo pidió antes del sorteo, incluso antes.
Claro, pero hay gente que ha comprado entradas y ahora las tendrá que poner a la venta, digo yo.
Sí, algo pasará. No sé cómo se organiza eso, la verdad.
Son por una aplicación, eso sí que lo sé, te la tienes que bajar y se te activa el código, creo que un par de horas antes para poder
ir como la Champions.
No, pero que no hay ninguna ya por esa aplicación.
Ya está todo vendido. O sea, pero vamos, para cuartos van los que van, independientemente que sea Alemania o que fuese cualquier otro.
Sí,
pero vamos, yo te digo una cosa. Yo te digo que para este partido del domingo, de hecho ya hay mucha gente que se ha quedado esta semana en Alemania, va a haber muchos más españoles que en el último partido contra, por ejemplo, Italia.
Y da igual que sea Bélgica que Eslovenia, van los
Oye,
que van.
Sí, Miguelito, igual. ¿Cuánta pasta se reparte si España, por ejemplo, ganara la Eurocopa?
Pues mira, de momento la federación hasta el momento ha recaudado casi 14 millones de euros. Si España consiguiera el campeonato, la UEFA le daría a la Federación Española algo más de 28 millones de euros. Hasta el momento hemos recaudado 9.250.000 euros por participar, 1 millón de euros por cada victoria y 1,5 millones por clasificarnos para octavos. Es decir, que llevamos casi 14. Y a partir de aquí, pues si te metes en cuartos, 2,5, en semis, 4. Si eres subcampeón, 5 millones. Y si eres campeón, 8. Y a partir de aquí, lo que ha pactado la federación con la plantilla es, en caso de ganar el campeonato, el 40% de esos 28 millones de euros se destinarían a las primas, más o menos unos 400.000 euros por cabeza en caso de ganar. Y para trincar algo de prima, el equipo al menos tiene que llegar a cuartos de final. Es decir, que de momento no tiene ninguna recompensa económica, pero si el equipo llega a cuartos, es semifinalista o subcampeón, percibiría el 30% de lo que la UEFA le dé a la federación, y en ese caso pues las primas de los jugadores podrían oscilar entre los 190 y los 230.000 euros, pero vamos, 400.000 más o menos por barba si España es campeona.
La noticia hoy también es que se ha confirmado lo de Nacho, después de ¿cuántos años en el Madrid? 23 años, después de 23 años en el Real Madrid se confirma la salida de Nacho Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se va a Arabia.
Sí, al Qadarsiyah, al equipo que dirige Mitchell, que ha ascendido, 2 años, 20 millones, 10 por cada temporada, y hoy se ha oficializado, como dices, primero, ayer ya lo contaba Miguelito, y hoy se ha oficializado con esa carta de despedida, una carta muy emocionante de Nacho en las redes sociales, y también casi a la vez ese comunicado del Real Madrid con un vídeo de casi 5 minutos, recorriendo pues esos 23 años, entró con 11 añitos, entró en julio del 2001, se va en julio del 2024, así que son 23 años, y bueno, pues ha sido realmente emotivo. El comunicado del Real Madrid empieza diciendo que es una decisión de Nacho el dejar su relación con el Real Madrid, agradecimiento a esos 23 años, le reconoce como una leyenda del conjunto blanco en su historia, como un ejemplo para todos, que se va en lo más alto, que ha formado parte de la historia más importante del Real Madrid, con esos 26 títulos que tiene, formando parte de los 5 jugadores del Real Madrid que han sido capaces de conseguir 6 Champions, y le desea, por supuesto, la mejor de las suertes a un Nacho que lo ha dado toda su vida, ¿no? Y la carta de Nacho a través de las redes sociales, como te digo, muy emotiva, difícil para él porque es toda una vida. Dice que ha tenido meses de reflexión, de dudas, de incertidumbre, pero que era el momento, que entendía que era el momento de acometer una nueva experiencia con su familia, además. Y lo ha hecho en el mejor momento porque dice que, bueno, llegando a ser capitán y como capitán levantar la 15ª, esos 26 títulos, pues te puedes imaginar lo emocionado que estaba. Agradecimientos para todos, del presidente, técnico, jugadores, a todos los trabajadores que ha tenido durante estos 23 años, a la familia, a los amigos. Y eso sí, termina esa carta, que es para despedida a los madridistas, recordando que quiere que le recuerden como un canterano que lo dio todo, que seguirá gritando todos los títulos del Madrid y cada gol, y que es un hasta pronto madridista, o sea, que así se ha despedido.
Lo de Joselu, ¿cómo lo van a hacer? Porque Joselu se va a ir también, no sé si al club este de Qatar o Arabia, parece que al de Qatar.
Al de Qatar,
al Garafa.
Al Garafa. Sí. Hay una cláusula de compra a Joselu por 1,5 millones de euros que hay que pagarle al Español. Pero claro, sí. No sé si la cláusula es una cláusula exclusiva para el Real Madrid o la puede ejercer cualquier club. Si es exclusiva para el Real Madrid, lo que hace el Madrid es pagar 1,5 millones y luego recibirlo de los catarís para dejarle la salida a la carta de libertad a Nacho, ¿no?
O recibirlo primero de los catarís y dárselo directamente al Español.
No, sí. No creo que haya problemas.
Se ha liado un poco.
Le hace un bizum el catarí, le hace un bizum, claro, a Florentino y de millón y medio está.
Se ha liado un poquito porque desde el Español de Barcelona han querido matizar, porque sabes que no hay muy buena relación o no tienen ningún deseo de que Joselu vuelva al Español. Y han dejado claro que esa cláusula de 1,5 era para el Real Madrid, que para el resto podría ser mayor. Y ahí se ha levantado un poquito las dudas, que qué es lo que iba a pasar, si el Real Madrid iba a hacer efectiva esa cláusula o no. Yo he preguntado al Real Madrid y me han dicho que esto era irrelevante porque al final quién iba a pagar el coste del rescate o de esa cláusula iba a ser el conjunto catarí, y que en principio lo que el Real Madrid quiere hacer, porque así se lo ha pedido José Lu, es que se cumpla su deseo. Tiene 34 años, sabe la situación que está en el Real Madrid, va a ser su último contrato, pues poner todas las facilidades para ello. Tienen hasta el 30 de junio para hacerlo, pero en definitiva yo creo que no va a haber ningún problema.
Fernando Morientes, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Se va Nacho, se va José Lu, se va Cross. ¿Te parece normal? Es el paso del tiempo y hay que tomar decisiones. En el caso de Nacho, ¿te sorprende que no se retire en el Madrid? ¿Entiendes a José Lu? ¿Cómo lo ves todo?
Entiendo todo. A mí estos momentos siempre me dan una pizca de nostalgia, porque son jugadores muy importantes, pero ha sucedido y sucederá siempre en el Madrid. Lo entiendo perfectamente. Creo que en el tema de Nacho hay varios condicionantes. Uno, creo que es deportivo, en el que él últimamente no ha sido un jugador preferente en las alineaciones, en el 11. Ha sido todo por condicionamientos de la plantilla y las lesiones que han surgido. La edad es muy importante, los 34. Yo creo que para puestos determinantes como el de central, como el de delantero, necesitas una chispa de velocidad más que los rivales, y los rivales cada día son más jóvenes, entonces entiendo perfectamente. Y un condicionante evidentemente económico, y es un momento para aprovecharlo. ¿Podía haberse quedado en el Madrid? ¿Podía haber acabado su carrera en el Madrid? Pues sí, pero yo lo respeto como creo que lo respeta todo el mundo por el paso de este jugador desde las categorías inferiores hasta día de hoy. Y la pena que me da es que no sé cómo va a ser la despedida. La de Cross, como ya estaba anticipada, pues no, la vimos y...
Como la de Cross no va a ser, ya te lo digo.
Claro, por esa es la... Ese es el tipo de cosas que me dan un poco de pena, ¿no? Porque creo que este jugador tiene que despedirse. Yo no digo que Cross no tenga que despedirse como se despidió, de la manera más bonita que puede hacer un jugador, que es en el terreno de juego. Pero es que Nacho es santo y seña. O sea, Nacho ha crecido con la camiseta del Real Madrid y se va en el momento que se tiene que ir, a los 34 años, una oferta económica que no va a poder decir que no, y bueno, a terminar sus últimas temporadas y una experiencia también de vida para él y para su familia.
Oye, un vestuario con muy pocos españoles le va a quedar al Real Madrid. Me sale, ayer lo decía Paco, ¿no? Carvajal, Lucas, Fran,
Ceballos,
García.
¿Si se queda?
Ceballos, si se queda, veremos.
Ibrahim.
Uh-huh. ¿Esto cómo lo ves?
Hombre, a mí siempre me ha gustado españolizar los equipos. Es verdad que cada día es mucho más complicado. Yo, en el tema de los centrales, es verdad que Nacho creo que ha visto la dificultad que había con la recuperación de Álava, con Rüdiger a un gran nivel y con Militao. Yo apostaría por la cantera y por el producto nacional. Creo que la cantera produce jugadores y de hecho, en los últimos años las grandes ventas están saliendo de la cantera. Está por ahí Rafa Marín, que estaba cedido o estaba comprado con derecho con algún derecho de tanteo, que siempre se reserva el Madrid. Está Marvel, hay otro par de jugadores. En el centro del campo está Mario Martín. Yo de verdad es que tengo debilidad un poco en una plantilla de 23, 24, 25 jugadores. Me parece que un par de jugadores del Castilla y que estén bien preparados como lo están, no me sobrarían para...
Que estén en la dinámica de grupo.
Sí, para seguir españolizando un poco el equipo. Y es cierto que los que vienen de fuera son muy buenos todos, pero yo creo que ellos en dinámica de grupo pueden estar sin ningún problema.
Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo grande.
El puesto de central joven lo va a ocupar Lloro, el francés. Prácticamente seguro. O sea, que es el lugar de Rafa Marín, que seguramente volverá a salir. O sea, que
está el Nápoles muy encima de él, y están también el Real Madrid trabajando para una opción de recompra, que era una de las opciones que tenía el Real Madrid para si no salía Nacho. Y lo de Lenny Yogo, el jugador del Lille de 18 añitos, bueno, el Real Madrid no está dispuesto a pagar más de 40 millones.
¿Yogo?
Sí. ¿Yogo? Y bueno, es una situación muy parecida a la de Tchouaméni. Termina contrato en el 2025, el tiempo corre a favor del Real Madrid. Además, el jugador ya ha dejado bien claro que si quiere salir, el equipo que quiere es el Real Madrid.
Ese chico tiene pinta de titular. Fíjate que es difícil jugar con la selección de Francia, titular con Francia durante muchos años.
Gracias, Melchor. Aitor, un abrazo.
Déjame decirte una cosita de lo que estaba diciendo el Moro de la salida de Nacho. El Madrid ya se ha puesto en contacto con él para hacerle la salida que se merece, aunque tendrá que pasar un tiempo para ello, ¿no?
Muy bien. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
A ver, hay varias cosas. Marc Guiu se va al Chelsea, ¿no?
Sí, esta mañana el Barça, a pesar de que lo habían leído en todos los medios, que se iría al Chelsea, no habían recibido ninguna información de ello, y esta tarde ya sí, ya les han comunicado que el Chelsea quiere pagar esa cláusula, pagará la cláusula de 6 millones de euros de Marc Guiu, y que Marc Guiu, pues evidentemente lo ve bien, quiere un nuevo reto. En el Barça, pues a Marc Guiu en su día ya no le gustó que fichasen a Vitor Roque, porque consideraba que él tenía pues un futuro prometedor en el Barça y que podría haber ocupado ese lugar. Tampoco jugó mucho Vitor Roque, él menos, iba jugando con el Barça Athletic, y como ha visto pues que hay esa competencia, que está Vitor Roque, Lewandowski, Ferran Torres y más delanteros, el Chelsea viene, paga su cláusula de 6 millones de euros y además le ofrece más dinero que el Barça. El Barça le había hecho una oferta de renovación de 1 millón de euros netos por temporada y el Chelsea le ofrece unos 3 millones netos por temporada, así que decide irse al Chelsea y el Barça está esperando que el Chelsea pague esa cláusula y ya dan por perdido a Marc Guiu, y Marc Guiu dejará el FC Barcelona, donde en el primer equipo ha jugado poco, ha jugado 70 minutos en Liga en 3 partidos y ha marcado un gol, y ha jugado media hora, poco más de media hora en un partido en Champions, ha marcado un gol, pero se va uno de los delanteros más prometedores que tenía el Barça en los últimos meses, y se va al Chelsea, evidentemente porque la oferta le gusta más y porque le han prometido que tendrá mejor futuro deportivo. Veremos si se queda en el Chelsea o lo ceden, pero al menos es lo que le han prometido, y Marc Guiu pues contento y se irá hacia el Chelsea.
Sigue estando Elena.
No, digo que entiendo que la decisión de no contar con él la habrá tomado el entrenador nuevo, ¿no? Algo habrá dicho.
No, si es él. No,
sí, es él.
Yo creo que esto es un tema de un millón, 3 millones. Claro. 1 millón el Barça, 3 el Chelsea,
pero,
pues se pira.
Vale, que habrá sido él, pero que también influirá en las decisiones, saber si el técnico que llega pero recién va a contar contigo.
Yo es que creo que no hay duda.
Yo es que creo que ni ha preguntado, sí, cuando sí, le han dicho lo que le pagan.
Si tú tienes la posición de Marc Guiu que tiene en el Barça, por mucho que cuente contigo el entrenador va a contar contigo para entrar en la convocatoria. Para jugar algunos minutos. Sí, y si viene el Chelsea, un equipo de Premier, viene a por ti, paga la cláusula y te pone un sueldo, pero el triple,
el
que
doble,
en el Barça.
Un momento, pero
a ver
que no
ahí,
lo digo, pero que no lo digo solo por el chaval.
A ver cuánto juega.
Que no lo digo solo por el chaval. Si tú llegas nuevo a un club y resulta que ya toman la decisión de que haya salidas sin contar contigo.
No, pero que esa salida. Que esta salida no.
Ya lo sé, pero bueno, pero si yo
quiero.
Pero bueno, pero que si yo quiero que se quede, o sea, si yo soy el técnico nuevo que llega a un equipo y quiero contar con un chico de la cantera, bueno,
pues le tienes que hacer una oferta mejor.
Pero Gonzalo,
entiendo que no lo quiere.
Claro, si llega un tío que te dice, oye, me dan 3 kilos o 2 en el Chelsea, tú me los igualas. Mira, yo estoy en economía de guerra, no te lo puedo pagar, quédate aquí, que cuenta contigo, no, es que allí me dan 3. Pues chico,
o sea, que os parece normal que el entrenador nuevo del Barcelona ni haya opinado.
Que no parezca bien, es que el Barça está aquí atado de pies y manos, no puede hacer nada.
Está atado de pies y manos. Lo paradójico del tema, Manolo, es que Laporta alarde del modelo de cantera y que al final te fiches a Víctor Roque por la cantidad que paga el Barça,
claro,
y dejes marchar a este chico por ese dinero.
Eso es otro problema.
O sea, que tenga 6 millones de cláusulas, claro, que es una broma.
Digo que está Elena conectada porque le voy a preguntar a Víctor Navarro por Ansu Fati. Porque Ansu Fati, ¿dónde va a jugar Ansu Fati la próxima temporada? Víctor.
Bueno, de momento hoy ha acudido a la Ciudad Deportiva porque es jugador del Barça y él ha ido a la Ciudad Deportiva y lo que quiere es demostrarle a Hansi Flick que puede quedarse y puede ser delantero del FC Barcelona. Tiene contrato hasta 2027 y evidentemente pues acaba su cesión en el Brighton. No ha ido bien la cesión en el Brighton porque no ha tenido los minutos esperados y vuelve a la dinámica del FC Barcelona. Flick aún está de vacaciones, pero volverá la próxima semana y ahí verá a Ansu Fati y luego decidirán. En el Barça nadie contempla que Ansu Fati se quede. Lo que contemplan es una cesión con el jugador, no lo quieren perder del todo, quieren que se vaya cedido, que tenga minutos fuera porque aquí no lo tendrá, pero Ansu Fati, bueno, pues ha vuelto a la Ciudad Deportiva hoy y al final es jugador del Barça hasta 2027, así que veremos qué sucede en este mercado de verano.
Vale. ¿Sabes algo, Elena, de Ansu?
Bueno, él siempre ha tenido la idea de volver y triunfar en el Barça. Cree que puede demostrar que tiene sitio en este equipo. Ansu Fati sabía que con Xavi era imposible. Incluso veía imposible hacer la pretemporada, pero con Hansi Flick ve otro horizonte. Vamos a ver también si puede estar en la prelista o está en la lista de los Juegos Olímpicos. Yo creo que no, pero no se descarta. El miércoles Santi Denia da la convocatoria definitiva y la idea de Ansu Fati es estar en la pretemporada, rendir a un buen nivel y convencer a Hansi Flick. Otra cosa es que consiga ganarse la confianza del técnico alemán. Ya os digo que si hubiese sido por Xavi, ni Ansu Fati ni Lewandowski habrían habrían sido jugadores del Barça la próxima temporada.
Y Rafa Márquez, que ha renovado como entrenador del B, había sonado incluso para el Oviedo en las últimas horas. Víctor, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Algo más desde la concentración de España, Elena, Miguelito?
Que no paramos de hablar de futuros de jugadores. Yo no sé cómo no se descentran, ¿eh? Porque, bueno, te contaba Miguelito, Nacho, José Lu, pero es que hay casi la mitad de la plantilla, si no la mitad, Miguelito, hoy lo contábamos, que su futuro es incierto, que no saben dónde van a jugar la próxima temporada. Hablábamos del Barça y, por ejemplo, Mikel Merino es un centrocampista, el centrocampista total que le encanta al club azulgrana, que le gustaría poder tener a Hansi Flick en sus filas la temporada que viene. Otra cosa es que lo puedan pagar. Pero es que hay muchos futbolistas, el mismo Dani Olmo decía, antes de que termine la Eurocopa, quiero saber dónde juego la próxima temporada. Y hay muchos que tienen la cabeza, evidentemente, competir en esta Eurocopa, pero también le están dando vueltas, ahora mañana que se van a ver con sus familiares o con representantes que viajan y ven los partidos, a ver dónde pueden, por qué equipo pueden fichar o dónde pueden estar el año que viene.
El otro día echábamos cuentas y nos salían hasta 10 jugadores que no tienen claro su futuro. Le preguntaba a Elena Luis de la Fuente, en la previa contra Albania, en la sala de prensa, pero decía que no le preocupaba mucho este asunto. El próximo jueves, después de la jornada de descanso, va a ofrecer rueda de prensa a Nacho. Serán las primeras palabras del todavía capitán del Real Madrid, que se marchará bien, como veremos contando.
Pues que disfrutéis mañana del día de descanso, Miguelito, Elena, que hagáis planes...
Tienen comida con la federación.
Bucólicos.
Comida con la federación, ahí muy guay, todos los periodistas ahí juntos.
Bueno, ¿quién la preside si no está Rocha? Perdona, me he quedado con la culpa.
Irá de la Fuente a saludarnos.
Ah, de la Fuente... Ah,
vale.
Es la idea, vamos, si no se cambia el plan.
De la Fuente no va a presidir la comida, pues no va a estar aguantando allí todo el rato.
Pero es un cóctel
informal.
Hay federativos,
sí, es un encuentro,
hay federativos,
informal.
¿No? Sí, hay gente de la federación allí, sí.
Sí.
Pasa que Pedro Rocha va y viene a los partidos porque no...
Puede que los inhabiliten por tomar demasiadas decisiones. Organizar una comida con la prensa es tomar una decisión...
Desde luego no me extrañaría.
Bueno.
Cómo están las cosas.
Gracias, Miguel. Elena, un beso. Adiós, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Dicen los oyentes, Arauz.
Me alegro de que Nacho pegue un atraquito en Arabia. Se lo merece. El año que viene en el Madrid solo jugará...
Coge nuestros términos, ¿eh? Que Nacho pegue un atraquito.
El año que viene en el Madrid jugará solo Carvajal. Y claro, luego se quejarán de que no hay madridistas en la selección española. Nico Williams por Rodrigo y así españolizas el club. Lo tengo clarísimo. Que cada día es más difícil españolizar los equipos, que se lo digan al Athletic Club, toda la vida con producto nacional, siempre en primera y ganando de vez en cuando títulos. Y otro decía, es de competición lamentable que Hungría lleve desde el domingo teniendo que esperar hasta mañana por la noche para saber si sigue o no. Es de chiste. Imaginaos que fuera España la que estuviera en esa situación, lo dicho, es una auténtica chapuza.
Lama, tú eres un tío muy duro con los árbitros cuando narras los partidos, das caña. El año que viene, cuando te toque narrar un partido que esté pitado por Marta Huerta de Aza...
Va a ser difícil porque no solo narra partido de segunda.
Imagínate, pero... que es un partido...
Bueno, pero
un partido de ascenso. Copa del Rey no, porque Copa del Rey, si es de primera, tiene que ser árbitro de primera, ¿no?
Sí, pero bueno, que la juzgaré como a los demás colegiados. Ella es un árbitro. Y lo hará bien o mal, no porque sea mujer o hombre. Lo hará bien. O mal... Como dirija.
Bien, vale. Pero que no te corta a ti eso, ¿no?
No, para nada.
Vale, perfecto.
Ni que sea. Puede ser muy bueno de árbitro siendo hombre y mujer. Y puede ser horrible de árbitro siendo hombre o mujer.
Sí, claro. Evidentemente. Sí, yo lo
por
que
tanto, le juzgaré por árbitro. No,
no es que, por ejemplo, cuando tú dices, oh, qué malos son, niño, qué malos son. Claro, va a sonar un poco fuerte si dices qué malas son. Eso suena distinto, ¿sabes?
Pues ya veré, cuando me llegue el momento ya te lo cuento.
Bueno, ya veremos. 12:37, ahora lo hablamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay, 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 ay.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.